Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La princesa de Asturias, doña Leonor, jura bandera en Zaragoza. Guillermo Vila.
Y con esto, Leonor de Borbón emula a su abuelo, el rey Juan Carlos, y a su padre, Felipe VI, que preside el acto y que en los próximos minutos va a pronunciar un discurso. La princesa de Asturias ha besado la bandera junto con otros 410 cadetes en el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza, en un emotivo acto que continúa a esta hora. Ahí está nuestro compañero Álvaro Montaner. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Pues hasta ahora los caballeros y demás cadetes ya han jurado bandera. A las 12 y 12 del mediodía ha sido cuando la princesa Leonor ha sido la primera en hacerlo ante la mirada de sus padres, el rey don Felipe VI y la reina doña Leticia. Luz el sol, hace calor en este patio de armas de la Academia General Militar y una vez que ha terminado el juramento ha tomado la palabra, lo estamos escuchando de fondo. De hecho, primero el general director de la Academia, don Manuel Pérez López, y a renglón seguido hablará el rey don Felipe VI ante un patio que está lleno hasta la bandera.
Gracias, Álvaro. Y más asuntos de la mañana. 22 muertos en Israel y una decena en la Franja de Gaza. Ese es el balance que a esta hora dejan los ataques y contraataques entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. Los combates se han dado desde primera hora de la mañana en las calles de Israel y con una lluvia de 5.000 misiles desde Gaza. Por eso el país judío ha declarado formalmente la guerra a Hamas con lo que han dado en llamar Operación Espadas de Hierro. Y queda menos de un mes para que el Gobierno central y la Junta de Andalucía lleguen a un acuerdo sobre el uso del agua en Doñana. Encima de la mesa están las soluciones que ofrecen a los agricultores. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, quiere relocalizar los cultivos afectados y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, quiere que el gobierno pague un trasvase de agua desde los ríos Odiel, Tinto y Piedras. En la mañana del fin de semana, Julio Díaz, portavoz de todos esos agricultores cuyas tierras están en situación alegal, cuenta que ellos solo quieren seguir trabajando.
Vamos a ver qué propuesta ponen encima de la mesa y vamos a ver cuál es la que los agricultores podemos aceptar, porque si no se acepta, vamos a exigir que la proposición de ley del último paso y vaya a pleno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hay cambio en el horario del Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar. Raúl Liñares.
Nos acaba de llegar la noticia hace escasos minutos. Nos lo cuenta Carlos Miquel.
Va a haber cambios para la calificación al sprint. Se va a disputar a las 3:20 de la tarde y el motivo es por seguridad, porque ayer detectaron que empezaban a separarse de la llanta los neumáticos, había pequeñas rajas, los técnicos de Pirelli, y se cambian los límites de pista, las curvas 12 y 13, y habrá unos libres de 3 a 3 y 10 de la tarde. Si después de la carrera de sprint de esta jornada siguen los problemas, mañana estarán obligados a hacer 3 paradas en la carrera principal y un máximo de 20 vueltas con cada neumático.
Volvemos al fútbol. Simeone acaba de atender a los medios de prensa en la previa de su partido contra la Real Sociedad. El técnico rojiblanco se ha deshecho en elogios con el club Churi Urdin y ha confirmado la baja de Correa para mañana.
Vamos a enfrentar a un rival que juega muy bien, que viene año tras año creciendo enormemente con el mismo entrenador, que tiene las ideas muy claras, que tiene un equipo valiente, que tiene un equipo que propone una presión muy buena en campo rival, que comete muchas faltas para cortar el juego en las transiciones y seguramente mañana lo repetirá. Da gusto ver jugar en la Real Sociedad.
Y te recuerdo los partidos de hoy de Liga, a las 2 Cádiz-Girona, Real Madrid-Almería a las 4 y cuarto, a las 6 y media el Mallorca-Valencia y a las 9 el Sevilla-Rayo Vallecano. Y también está en juego ya el Carlos Alcaraz contra Gregor Barrer en Shanghái. Por el momento gana el español 2-0. Te lo contamos todo desde ya en tiempo de juego.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora. Aquí seguimos en fin de semana y vamos a escuchar el discurso del rey, porque es cosa particularmente interesante en esta jura de los cadetes de la Academia Militar de Zaragoza.
Si eso fuera entregar vuestra vida en defensa de España. No hay un compromiso de entrega mayor. Es un juramento o promesa que va más allá de su simbolismo y solemnidad. Tan presentes en esta plaza, cargada de tanta historia, del recuerdo de tantas generaciones que os han precedido. Implica un deber personal, moral y legal, que no tiene fecha de vencimiento. Guardaréis este día en vuestra memoria y seguro que también en vuestro corazón. De manera libre, voluntaria y consciente, asumís el compromiso que tanto marcará vuestras vidas, porque no hay mejor propósito que el servicio a los demás, que la entrega a tu país. Sé que sois muy conscientes de ese compromiso leal que habéis adquirido hoy con España y con todos los españoles. En él habéis empeñado vuestra palabra y vuestro honor, con nuestra Constitución, con los valores y principios de la norma que garantiza nuestra convivencia democrática y es la máxima expresión de nuestra unión.
Se le quiebra la voz al rey.
Pero además del significado trascendente de este acto, para vosotros y para las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, será hoy para vosotros y para vuestras familias un día inolvidable y lleno de emociones. Habéis prestado juramento ante la bandera y la habéis besado. Es el símbolo que os une a todos, que nos une a todos los españoles. Representa el legado de una nación construida con el esfuerzo de generaciones y generaciones. Un patrimonio de inmenso valor, de siglos de historia compartida, repleta de desafíos, ilusiones y sacrificios de millones de personas. Muchas de ellas, como vosotros, supieron anteponer el servicio a España a sus intereses personales, y muchas perdieron la vida en ese empeño. Por eso les rendimos homenaje también hoy en el acto a los caídos, como modelo de todos los valores que cultiváis aquí, en la General, y que tendréis la oportunidad y el deber de ejercitar y defender a lo largo de vuestra vida. Queridos caballeros y damas cadetes que habéis jurado bandera, el camino que iniciáis os permitirá conocer y valorar el significado profundo del honor, el compañerismo, la lealtad, la disciplina y la dedicación. Distinguiréis esas virtudes en vuestros compañeros, en vuestros profesores, mandos y subordinados. Todos nos sentimos especialmente ligados por esos y otros valores en los que creemos decididamente. Y seguro que en un tiempo no muy lejano los compartiréis en otros ámbitos de la vida, ya que no están en ningún caso reservados a unos pocos, sino que deben ser comunes para todos. Tras unas exigentes semanas iniciales de instrucción y formación, ya habéis empezado a asimilar algunos de esos valores que aquí se os inculcan, pero será tarea vuestra mantenerlos y cultivarlos de por vida. La integridad, junto a la honestidad y la rectitud, han de ser una constante en vuestra trayectoria profesional y personal. Son virtudes capitales en la milicia, así como en el servicio público a los españoles, y son guía esencial de comportamientos y actitudes. Como también debe estar siempre presente el compañerismo. Seguro que ya lo habéis vivido aquí y comprobado su importancia de forma intensa desde el primer día que llegasteis. La entrega y el apoyo al compañero o compañera siempre, pero especialmente en los momentos más difíciles, y el trabajo en equipo consolidarán los vínculos de unión que caracterizan al estamento militar. Como futuros oficiales, con esos valores bien asentados, podréis afrontar las misiones que se os encomienden, sin duda, con mayor garantía de éxito. Y junto a vuestra continua preparación técnica y humana, aquí y en las unidades, estaréis capacitados para tomar decisiones bajo presión y en situaciones complejas, siempre con lealtad a vuestros jefes y subordinados, y asumiendo el liderazgo para el que os estáis forjando durante vuestra formación militar. Una preparación en la que la disciplina, como señalan las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas, es un factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado. Todo ello, caballeros y damas cadetes, os ayudará a tener confianza y a actuar con convicción y valentía. Os animo a esforzaros permanentemente, a mantener la ilusión, a que mejoréis con ambición vuestros conocimientos y capacidades, y a que practiquéis estos valores para que vuestra dedicación y entrega tengan siempre como objetivo el mejor servicio a España. Permitidme que me dirija ahora a la princesa de Asturias. Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como princesa heredera, que la corona simboliza su unidad y su permanencia. Sé que el juramento solemne ante esta bandera y el cariño por esta tierra zaragozana y aragonesa que te acoge formarán parte de tus mejores recuerdos. Sé que también tendrás presente que tu responsabilidad en cualquier circunstancia y en todo momento es servir a España con toda tu energía y determinación, con verdadera pasión. Unidos todos en un mismo espíritu, como vuestro mando supremo, os doy a ti y a todos tus compañeros y compañeras mi enhorabuena. Muchas felicidades también con la reina, a todos aquí en la Academia General Militar y a vuestras familias. Gracias por querer servir de esta manera. Coronel Jefe de Línea, mande firmes.
Con obvia emoción ha tenido que controlar la quiebra de la voz el monarca en el acto de jura de la bandera de los cadetes de la Academia Militar de España. En unos momentos de nuestro país en los que hablar de constitución, hablar de bandera, hablar de unidad entre todos los españoles, de servir hasta la vida, esta vocación indudablemente le trae recuerdos muy concretos en su vida y en la de su padre. Álvaro Montaner es nuestro compañero de COPE Zaragoza, que nos ha servido estos momentos del discurso del rey. ¿Qué subrayarías, Álvaro?
Bueno, pues creo que lo has dicho perfectamente, Cristina, la unidad, ¿no? Es lo que ha resaltado en su discurso el rey de España, terminado con ese viva España que ha tronado o que ha replicado toda la grada y naturalmente todos los caballeros y demás cadetes que están aquí, y después se ha habido un viva el rey también, que también ha sido pues fuertemente respaldado, y efectivamente pues es el discurso en los tiempos y los momentos que está atravesando ahora la política nacional, pues ese refuerzo hacia la unidad de España y sobre todo hacia ese sentimiento. Y me quedo pues con una frase, si me lo permites, decía el rey, porque no hay mejor propósito que el servicio a los demás que la entrega a tu país.
Hay que decir que a quienes critican la posición del rey en estos momentos, le reprocho públicamente la falta de memoria, porque tiene entre sus principales servicios la corona, la vigilancia de la unidad nacional y de la Constitución, y en defensa de la Constitución salió como una tromba don Felipe VI en 2017, y en defensa de la Constitución salió su padre cuando el golpe de Estado del 23F. Muy escasas ocasiones están reservadas a tan alto servicio, pero que su figura vigilante nos une a todos es un hecho absolutamente indeleble que acabamos de volver a escuchar. Así que cuidado con poner en duda la jefatura del Estado, que en la modalidad de la monarquía es lo que nos une a todos. Gracias, Álvaro Montaner. Un abrazo muy fuerte.
Cristina, un abrazo.
Me manda una comunicación Antoñito de la sección de Tiempo de Juego diciendo que la expresión de Lola Flores no era si me queréis venirse, sino si me queréis irse. Pero no pretendía yo remedarla, estaba haciendo la broma por el cambio de hora. Lo cierto es que sí quería hablar de Lola Flores, porque la Biblioteca Nacional se ha rendido a su embrujo y tan señera representante del arte nacional, pues merece una exposición de la que queríamos hablar aquí. De hecho, pocas cosas han calado tanto y tan hondo en el acervo popular de nuestro país como esa anécdota.
Si me queréis aquí, no hagáis chance. Si me queréis algo, no se puede casar. No se puede casar.
Yo soy la Lola, señores, la Lola que ustedes esperan, con traje o bata de cola. Yo soy la Lola, señores, de la frontera.
Bueno, al sonido de Lola Flores se incorporó de nuevo nuestra Carmen Lomana, que tiene anécdotas bien importantes con relación a su figura.
Es que la admiro muchísimo y la conocí muy bien. Siempre se lo cuento a sus hijas, sobre todo a Lolita y a su nieta. Yo la conocí así, de estar hablando con ella, porque estaba invitada el día que me puse de largo. Y incluso actuó, cantó, y me acuerdo que decía, yo soy el castelar gitano, porque hablaba maravillosamente. Castelar era un hombre que tenía el don de la palabra, y ella también. Era muy divertida. En mi puesta de largo estuvo también Orson Welles con Antonio Ordóñez, que eran amigos de mi padre. Bueno, que entonces no eras consciente, ¿no?, de la gente tan importante que había. Pero Lola me pareció tan entrañable, tan simpática.
Pues para hacernos más conscientes del peso que tenía Lola Flores, está con nosotros el comisario de la exposición que inaugura la Biblioteca Nacional, don Alberto Romero Ferrer. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Alberto. Es verdad, sí, que a veces en esa cuestión folclórica perdemos de vista la importancia de una persona. Sí. De hecho, a mí me ha sorprendido, ¿qué le voy a decir?, que la Biblioteca Nacional le dedique una exposición. Explíquenos.
Bueno, hay que tener en cuenta que, como decía Teresa Simón en su Pirata de España, poca figura es tan agradecida como Lola Flores, porque uno de los personajes más atractivos de la España contemporánea desde todos los puntos de vista, ¿no? El gran problema de Lola Flores es que el personaje que ella construye es un personaje tan potente desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de la comunicación, que a veces oculta a la enorme artista flamenca que era. Y el objetivo de la exposición era precisamente sacar, poner la luz sobre el artista frente al personaje, ¿no? Entonces, bueno, es una exposición que pretende contar otra Lola Flores, diferente a la Lola Flores del si me queréis irse, aunque tiramos de esa frase para como titular, ¿no?, para llamar la atención y llenar a la Biblioteca Nacional de un tipo de público que generalmente no suele ir a la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, esto es algo que siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cómo casa Lola Flores en la Biblioteca Nacional? Pues muy bien, porque vamos a descubrir, gracias a la Biblioteca Nacional, otra Lola Flores, pero también a la inversa. Vamos a descubrir a la Biblioteca Nacional a través del prisma de Lola Flores.
Claro, es una forma efectivamente de invitar a un edificio que a lo mejor a mucha gente le causa reparo o le resulta aburrido o le resulta distante, y hacerle comprender que se trata de un centro perfectamente accesible y muy interesante para todos. Bueno, la frase que titula la exposición es: si me queréis venirse, O sea, le han dado una vuelta a esa expresión que ella enarboló el día que Lolita iba a casarse con su prometido Guillermo Furioso, sí. Y fue tal la expectación que no había manera de ir ni para adelante ni para atrás en las afueras de la Iglesia de la Encarnación, ¿sabes?, en Marbella.
Porque,
y la orgullosa madre tuvo que imponerse, ¿no?
Ella, en su espontaneidad, había dicho: estáis todos invitados en Marbella, tal, invitado a todo el pueblo. Y entonces se lo tomaron al pie de la letra. Y sí, se
bueno, acabaron cambiando el lugar de la ceremonia y a la orgullosa madre de la novia casi le da algo. O sea, era un temperamento para empezar, ¿verdad?
Arrolladora.
Don Alberto, era sobre el que cabe hacer parón.
Muy singular, es un temperamento artístico muy singular. Entonces, esto es lo que le da esa frescura comunicativa en los años 40, en los años 50, en el teatro, en el cine, en la televisión, en los medios de comunicación. Tiene una comunicación directa con el público y esto es lo que le da a ella esa tremenda popularidad, incluso en sus momentos más conflictivos o en sus momentos más difíciles, en donde se crecía, ¿no? Y entonces yo creo que eso el público, o sea, el aplauso y el reconocimiento del público lo tuvo desde el minuto número uno, ¿no? Otra cosa es el reconocimiento artístico, el reconocimiento intelectual, el reconocimiento de la universidad, y yo creo que esta exposición sobre Lola Flores hace justicia a una artista que podría ser merecedora del Premio de Bellas Artes, de las Artes Escénicas, del Premio Príncipe de Asturias, en fin, de todo este tipo de reconocimientos que aunque vienen tarde, son más que merecidos y son actos de justicia.
Ahora, por hacer de abogado del diablo, he de decir que la actriz, cantadora y bailarina gaditana embrujó al público español y también al de más allá de nuestras fronteras, pero el New York Times se permitió escribir: no sabe cantar, no sabe bailar, no se la pierdan.
Pues mayor mérito, ¿no? Porque no sabría eso, pero arrollaba con su naturalidad, con su fuerza, con su energía, y hacía un tándem fantástico con su marido, el Pescadilla, que él tampoco está reconocido. Un gran guitarrista, un gitano que tenía muchísima gracia, cantaba muy bien y la acompañaba de maravilla. Yo le recuerdo a ella yéndose del escenario bailando y él detrás con la guitarra siguiéndola. Eran un tándem maravilloso. Lo que pasa es que luego él ya decidió quedarse en casa.
Y don Alberto, ¿usted qué opina de lo que dijo el New York Times?
Bueno, eso en realidad eso fue un invento de Lola Flores. Es decir, Lola Flores, esta cosa de que lo que yo digo se convierte en verdad, bueno, pues en cierto sentido es real, porque eso no lo publicamos. Yo estaba rastreando el archivo del New York Times y esa frase no aparece absolutamente
amigo
por ningún sitio. Yo creo que Lola Flores era, como mujer tan lista y tan adelantada a su tiempo, era una comunicadora excepcional. Entonces ella lo mismo lo escuchó o lo intentó y lo utilizó como eslogan publicitario.
Eso es marketing puro.
Marketing total. En estado puro en los años 40. O sea, eso tiene, los años 40 y 50, eso tiene un mérito excepcional, hasta tal punto, ¿no?, que todo el mundo pensamos que eso está escrito. Y no es así. Ella es una comunicadora innata de frase, con una capacidad expresiva y, yo insisto, con una garra popular y un temperamento que la hacen verdaderamente excepcional. Y esto de no canta, no baila, ella sí cantaba y bailaba. Lo que pasa que lo hacía de manera completamente distinta,
claro,
a otras artistas contemporáneas a ella. Ahí es donde está la clave, ¿no?
Vamos a escucharla hablar porque yo creo que para los más jóvenes este carácter que está describiendo tan estupendamente don Alberto puede ser accesible en las grabaciones.
Otro le pregunta: ¿por qué abandonó la bata de cola?
¿Que yo he abandonado la bata de cola? ¿Pero yo desde cuándo no me ve? Pero si yo me pongo la bata de cola, si ese es mi sello personal, cuando salgo al teatro o hago una gala, la bata de cola mía no me la quito ni queriendo, y canto torbellino de colores, que estoy más vista ya que la más, pero ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie, y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no, pero a lo mejor pido que en la caja me la metan.
Otra pregunta.
La bata de cola.
Bueno, los puso firmes.
Es que ella Lo que enamoraba, lo que enamoraba de Lola era su naturalidad, su carácter, decía todo. Estaba actuando, se le caía un pendiente, a ver, parar todos a buscar el pendiente. Entonces, esa forma de ser.
Vamos a escuchar lo del pendiente, que está cinta al quite.
Perdón, se me ha caído un pendiente, Lolo. No, ha caído por ahí. No sé, pero no se puede perder. No, eso no son, eso son las cosas de aquí. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. No, esto es un fleco.
Ahí está, paró el espectáculo para buscar el pendiente y yo ya no sé si apareció o no apareció el pendiente.
Sí, creo que apareció el pendiente.
Digo, no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Creo que apareció. Pues bueno, en el zapateado y toda la locura del espectáculo, pues el pendiente salió volando.
Hay que decir que la exposición de la Biblioteca Nacional de España sobre Lola Flores va a estar abierta hasta el próximo 21 de enero en la llamada Sala de las Guillotinas de la biblioteca. Don Alberto, ¿cómo han organizado esta exposición? ¿Ha sido complejo? ¿Ha sido sencillo? ¿Qué fondos cuenta?
Bueno, ha sido muy gratificante porque el equipo técnico y mi compañera, la directora del Gabinete Sonoro de la Biblioteca Nacional, María Jesús López Lorenzo, bueno, pues claro, hemos tenido todo tipo de facilidades para poder trabajar en la Biblioteca Nacional. El gran problema ha sido la selección, porque Lola Flores, claro, es una artista que desde que nace hasta mucho después de su muerte está generando materiales artísticos, declaraciones, fotografía, discografía. Entonces, ha habido que hacer una selección de más de 100 piezas y se ha dispuesto en torno a un discurso que lo que pretende es contar la historia artística de Lola Flores a partir de la historia de España. Entonces, son cinco secciones. La primera son los años 20 y 30, la edad de oro de la copla, el lorquismo de Lola Flores. Después pasamos a los años de la posguerra, en donde aparece la Niña de Fuego, la Salvadora y la Zarzamora. Después tenemos la España del Plan Marcha, con el aperturismo, en donde aparece la artista de cine, de la mano de otro apodo suyo tan rotundo como es la Faraona, que se le puso en México. Y después pasamos al posfranquismo y la democracia y la transición, ¿no? Que son los años de esa película tan icónica como es Casa Flora. Y después terminamos con un modesto homenaje en donde Lola, después de Lola, en donde se analiza un poquito su legado artístico, no solamente a través de su hija y sus nietos, sino fundamentalmente a partir de otros artistas como Miguel Poveda o Estrella Morente.
Bueno, es que hablan en esta recopilación de la memoria de Lola Flores,
sí,
desde efectivamente el gran Miguel Poveda o Estrella Morente, a Antonio Burgos o Carlos, sí, Herrera, cuyo testimonio ha recabado la Biblioteca Nacional, que son conocedores del valor de su arte, Tico Medina, sí, Terenci Moix, Caballero Volal, Vázquez Montalbán, y luego el testimonio es histórico sobre ella, ¿no? Porque ahí se ha recurrido a buena parte de la generación del 27, por ejemplo.
Claro, yo siempre defiendo que una de las obras apócrifas de Federico García Lorca es la construcción de Lola Flores. O sea, Lola Flores es terminalmente lorquiana desde que debuta en el Teatro Villa Marta, recién terminada la Guerra Civil, y por supuesto en ese espectáculo de Quintero, León y Quiroga, de la mano de lo que sería su primera pareja artística, también sentimental, que es Manolo Caracol. La manera en que Lola Flores se exhibe, baila y canta en el teatro es una imagen de una mujer completamente con una sexualidad y un erotismo tremendamente provocador, y su presencia en la escena es completamente contraria a otras artistas que son muy importantes, pero en donde ella marca, o sea, hay una marca. Lola Flores es que es fundamental. Mira,
era muy joven, ¿no? Perdón, cuando empezó con Manolo Caracol era jovencísima, sí. Y Manolo, hombre, se volvió loco con ella.
Sí, menor de edad, con 16 años, entonces, sí, claro, imaginaros cómo sería esa España de cerrado y sacristía de los años 40, que es la España del hambre, una España bueno, pues muy pacata, una España en blanco y negro, y de pronto en escena aparece ese amor prohibido que por otra parte se exhibía sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de reparo, y que el régimen no tiene que tolerar porque se convierte de la noche a la mañana, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, en una estrella importantísima en el gran teatro popular de la copla, que es el gran teatro del siglo XX, porque era el teatro que iba a ver la gente, no solamente en Madrid, sino en cualquier plaza de toros. Sí. Hemos localizado carteles de zambra de la plaza de toros de Algeciras. O sea, que eran espectáculos que se recorrían toda la península ibérica, ¿no? Y fijaros cómo serían las carreteras y los medios de comunicación en aquella época. Y eso es lo que a ella le da ese carácter tan bravo y, sobre todo, esa enorme popularidad que después, cuando da el salto al cine, pues se multiplica por 100. Y después, cuando vuelve cuando la encontramos en la televisión y se mete en nuestros hogares, pues la popularidad todavía mayor, ¿no?
Lola Flores, perdóneme, don Alberto, había nacido en el año 23, en la época del Primo de Rivera, en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Era hija de una familia humilde. El padre tenía el bar y la madre era modista. Y desde pequeña empezó a cantar en bautizos, en fiestas privadas. ¿Cómo le pilló la guerra? Porque Lola tenía solo 13 años cuando estalló la guerra civil.
Bueno, ahí yo creo, porque mira, en el documental la serie documental esta Lola de Rafael del Santo de Movistar, en algún momento, en algún determinado momento a Carmen Flores se le pregunta por esto, ¿no? Y entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la generación de Lola Flores, que la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, vivieron la guerra civil y sobre todo la dura posguerra con todo lo que eso implica. Cuando ellos salen de Jerez, de la frontera, salen motivados fundamentalmente para buscarse un futuro artístico a su hija, y se van primero a Sevilla, vuelven después a Jerez y después ya finalmente aterrizan en Madrid. Pero también es cierto que al padre fueron a buscarlo, a decirle: mañana, uno de estos días, venimos por ti y te vamos a... Hay que tener en cuenta que toda la campiña de San Lucas, de Jerez, de la frontera, de toda esta parte del sur, es una parte, bueno, bastante republicana, bastante de izquierda, en fin, bastante conflictiva desde el punto de vista social y político. Y no, con esto no estoy diciendo...
¿Pero por qué podían ir a por alguien que tenía un bar?
Pero él, porque se había significado en algún bando...
Bueno, es evidente que los republicanos van a por él.
Eran los republicanos.
Claro, acaba de comentarlo, don Alberto.
Pues entonces...
Los que van son los falangistas.
Amigo.
Claro.
Es que eso es lo que me parecía.
Entonces, con el pretexto... Claro. Entonces, y después, bueno, ellos ya salen definitivamente de Jerez y ya no vuelven más. Entonces, efectivamente, hay una motivación de buscarse un futuro artístico como medio de vida y todo lo demás.
Oye, por cierto, no sé si has visto la casa de Jerez donde nació Lola Flores, que la tienen abandonada, hecha una pena.
Sí.
Pero una pena, dices, bueno, deberían de cuidarla, ¿no?
Todo esto forma parte un poco de intentar reivindicar y recuperar una figura tan importante. Hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco tiempo hablar del mundo de la copla o de Lola Flores en determinados medios pues no era muy políticamente correcto, porque se vinculaba al tema del franquismo y toda esa serie de cosas, ¿no? Y eso no es cierto. Lola Flores es una mujer de su tiempo, es una mujer que representa lo que yo llamo el franquismo sociológico, pero que no es un franquismo de carácter ideológico ni político, muchísimo menos. Para nada, ¿no? Porque el régimen lo que se hace es se apropia del mundo de la copla y de las artistas por ese enorme tirón popular que tienen, ¿no? Pero cuando estalla la guerra, hay muchísimos artistas, compositores, flamencos que se tienen que exiliar y ya no vuelven. Ahí está uno de los grandes maestros de la guitarra flamenca, como es Sabica, que es maestro y uno de los pilares de Paco de Lucía. Y Sabica, bueno, se va a Estados Unidos y después ya no vuelve más, ¿no? O el propio Angelillo, ¿no? También, ¿no? Es decir, que yo creo que hay todavía ahí mucho que descubrir, mucho que destapar, que las cosas no son blanco o negro, sino que hay muchísimo contraste. Y Lola Flores pertenece a todo ese mundo con sus contradicciones, con sus luces y con sus sombras, y lo que pretendemos contar en la en esta exposición es ir poniendo, reconstruir ese puzzle de la mano de la historia de España, porque una cosa muy interesante que tiene Lola Flores es que su trayectoria recorre la historia de España con una coincidencia cronológica francamente interesante,
perdón,
¿no?
Perdón.
Y eso es lo que la hace siempre moderna.
Tenemos que despedir, querido Alberto. La verdad, agradecemos enormemente que don Alberto Romero Ferrer, comisario de la exposición absolutamente de la Biblioteca Nacional, nos haya subrayado el valor de la figura artística de Lola Flores, su capacidad para entroncar con toda una época que ha sido la de nuestros abuelos, con esa evolución que va desde la guerra civil hasta el franquismo sociológico y llegando hasta la democracia, y haya hecho este esfuerzo indudablemente fabuloso de acercar la Biblioteca Nacional a la generalidad de las personas, que no puede despreciarse. La muestra está disponible ¿hasta cuándo, don Alberto?
Bueno, pues está, se cierra el día de su cumpleaños, el día que Lola Flores hubiera cumplido 101 años, es cuando se cierra esta exposición, ¿no?
El próximo estará abierta hasta el 21 de enero.
Hasta el 21 de enero del año que viene, sí.
En la sala de guillotinas de la Biblioteca Nacional. Don Alberto Romero Ferrer. Y dígame.
Bueno, también quiero decir, quiero un poco para concluir, que también aquí podemos hacer algo echando mano a estas frases impostadas o apócrifas de Lola Flores. En la Biblioteca Nacional no se baila, no se canta, pero no se la pierda.
Si me queréis, venirse. Claro. Adiós, adiós.
Sí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Animales salvajes, cadáveres de personas que quedaron en el camino.
Dominado por grupos criminales, por bandas mafiosas, por los coyotes. Una ruta migratoria hacia Estados Unidos en la que cientos de miles de personas se juegan la vida.
Mi esposo hace un mes tuvo que irse.
Soy Ángel Expósito y este lunes viajamos juntos al corazón de la selva del Darién, al tapón del Darién entre Colombia y Panamá.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro y aunque asusta, nos tocará cruzar.
Nos escuchamos desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
El Corte Inglés te propone un gran plan para este fin de semana. Hasta este domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hasta este domingo, ahórrate el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app.
Yo me apunto.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde $4.99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Querido diciembre, este año quiero viajar.
Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Resulta que ha ganado el Premio Nobel de Literatura, el más popular seguramente de todos los premios Nobel, un católico, un tipo noruego que era marxista en su juventud, que ha estado en una búsqueda constante, que empezó a seguir la iglesia cuáquera, que después la dejó y que finalmente empezó a ir a misa, se enamoró de aquello y se convirtió al catolicismo. Y hasta tal extremo ha sido esto fundamental en su vida, que ha acabado viviendo en un pueblecito católico en Austria, país que admira profundamente, y toda su obra literaria está transida de la idea de Dios. Como normalmente estas cuestiones de Dios parecen tan ajenas a lo cotidiano y a las noticias, creo que hay que hablar de algo que sin duda es la noticia de la semana. Hablamos de Jon Fosse, católico noruego, y hablamos con uno de sus grandes lectores, porque resulta que nuestro obispo de cabecera ha leído toda la obra traducida al español de Jon Fosse. Nuestro querido don Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días y alegrarnos con este premio Nobel. Yo creo que muy merecido a Jon Fosse.
Fíjate, o sea, que tú ya eras seguidor de este autor. He de decir que yo no lo he leído, lo confieso públicamente y me comprometo a leerlo ya esta misma semana. Cuéntanos cómo es.
Bueno, yo he leído, y hace ya algunos cuantos años, cuando Decanatus empezó a publicar esto, yo empecé a leer, leí la trilogía y después he leído la sextología, que está publicado en cuatro volúmenes, ¿no? Y fue por una recomendación de un crítico literario, de un profesor que conocía a Jon Fosse. La verdad es que al principio me desconcertaba esa literatura, sobre todo en la forma, porque no pone ni un punto ni una coma, todo es seguido, salvo los apartes, ¿no? Pero es verdad que cuando te introduces en el mundo literario de Jon Fosse, te encuentras con un autor extraordinario que escribe muy bien, pero sobre todo te introduce en los temas que toca, que son los grandes temas de la humanidad. Es verdad que muchas veces te puedes encontrarte en esta literatura pues perdido, pero es verdad que te encuentras bien. Es una literatura muy sapiencial que te introduce en el tema de la fe, de la vida, de la muerte, de la libertad, del destino, de la culpa. Y yo sí, lo que he seguido apreciando, quizá porque he ido conociendo más a Fosse, es un poco el trasfondo católico de su novela, ¿no? Después ya hemos sabido, o por lo menos yo he sabido, que es un converso en el año 2012. Y yo creo que esto llega al culmen en la última parte de la sextología, donde es abiertamente católico. Tiene algunos párrafos a los que nos gusta subrayar los libros, algunos párrafos sobre Cristo, sobre la fe, realmente impresionante. Y termina esta parte de su gran obra, sin duda, pues en una página entera que va transcribiendo en latín y en español, pero me imagino que en noruego en el original, tanto el Padre Nuestro como el Ave María. Es decir, la última página de la sextología termina con un Ave María.
Es una cosa muy apasionada, porque es un hombre que cayó en alcoholismo. En un momento determinado de su vida se dedicó únicamente a beber durante varios meses, prácticamente destruyó su vida, y después decidió pasar página, ponerse de rodillas y empezar de nuevo. Se casó con Ana, con su compañera, con la que tiene 6 hijos, y decidió cambiar totalmente de vida, pero ha tocado lo más desagradable y profundo de la vida moderna y ha reflexionado hondamente sobre las cosas. Por lo tanto, es muy parecido a muchos de nosotros.
Así es. Sin lugar a duda que entra en el fondo de los grandes temas de la humanidad, de la existencia humana. Y es curioso, en una entrevista de hace poco, John Fosse dice que él ha ido descubriendo a Dios después de su conversión al catolicismo, ha ido descubriendo a Dios a través de la literatura, porque cuanto más entraba en las entrañas de la humanidad, de las realidades humanas y de los grandes interrogantes humanos, allí veía a Dios, ¿no? Él habla de la paradoja cristiana, de la paradoja de Cristo, que lo identifica con la propia paradoja humana. Yo creo que es interesante leer a Fosse. Ya digo, al principio, al que pueda empezar a leer, le desconcertará que no hay ni un punto ni una coma. Pero al final entrará en una literatura mística moderna. Estamos hablando de uno de los grandes escritores, de los pocos desgraciadamente que hay hoy, de los grandes escritores católicos de envergadura mundial, ¿no?
Pues John Fosse, fijaos, premio Nobel de Literatura, un tipo que se ha convertido al catolicismo. Muchísimas gracias, Ginés García Beltrán.
A ti, Cristina, hasta la próxima semana.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, adiós, adiós.
Y con esta sintonía vamos de la literatura al cine, ¿verdad, Diego González?
Al cine que nos gusta tanto, cine y series.
Efectivamente.
Para un buen fin de semana.
Con nosotros Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Qué bueno, la recomendación de Fosse, me la quedo porque estoy ansiosa ya por leer cualquier cosa, la verdad. Es que ha sido precioso lo que acabáis de poner.
Bueno, un tipo además, he sabido más detalles, que efectivamente en ese proceso de alcoholismo acudió a Alcohólicos Anónimos, que allí recuperó el contacto con el sentido religioso. Era un hombre muy reacio a cualquier consideración de ese tipo y que finalmente pues ha acabado entrando en la Iglesia Católica. Un periplo verdaderamente de lo más bajo a lo más alto, de la derecha a la izquierda, de lo ancho a lo estrecho. A ver, ¿qué tenemos de estrenos esta semana?
Pues tenemos 2 películas que son las más interesantes, por eso las destacamos, y también una serie. La película primera que recomiendo es Golpe a Wall Street. Es una película muy graciosa, relevante y también inspiradora, basada en hechos reales. Nos lleva al año 2021, tenemos a un chico que habla en las redes sociales sobre inversiones y demás, que decide recomendar que la gente compre acciones de una tienda que se dedica a vender videojuegos, pero que los grandes de Wall Street han decidido que esas acciones tienen que bajar. Pues él, junto con un montón de nisus, deciden sacar adelante esa empresa y poco a poco empieza a subir. Lo que parece un guión absolutamente ficticio es una historia real. Todas esas personas ganaron muchísimo dinero. De hecho, hay una docuserie de Netflix que está bastante bien, que nos muestra esta lucha entre David y Goliat, donde ganaron los Davides. Uh-huh. Y que además nos habla un poco de cómo hasta en espacios como Wall Street no siempre ganan los malos, los poderosos y demás. Es una película un poco maniquea, pero es que los que son muy malos en la vida real son así. Entonces, no es que se lo hayan inventado, es que eran así los personajes en la vida real. Entonces, ahí queda la recomendación.
¿Y cómo es esto que una tienda de videojuegos cotice en bolsa?
Pues es que era como una especie de las tiendas de estas de Blockbuster. ¿Te acuerdas las de los videojuegos?
Sí,
los videoclubs.
Ya lo entiendo.
Pues eran, era como había mogollón y entonces de pronto decían, bueno, pues vamos a intentar hundir esta empresa y que pierdan acciones. Y este pobre empieza con su propio periplo y juntando un montón de gente, a un montón de gente trabajadora que empezó diciendo que no vamos a permitir que se pierda esto, ¿no? Y vamos a comprar acciones. Y fueron ganando millones y millones. Una película muy entretenida. La segunda que os recomiendo es una película española. Se titula Chinas, es la nueva cinta.
Uy,
de la directora.
Tengo unas ganas de verlo, porque la vi el otro día, vi el tráiler cuando fui a ver Vencer o Morir.
Vencer o Morir.
Y me pareció interesantísimo esto
pues
que se ha hecho.
Efectivamente, es una película que está basada en la historia que le pasó a Arantxa Echevarría, la directora, que vivía en Embajadores, y entonces ella vivía en debajo de ella había una tienda de chinos donde siempre había una niña que se llamaba Lucía, con 9 años, y ella daba igual a la hora que ella llegase súper tarde, pues encontraba a la Lucía ahí en la tienda con sus padres no hablaban castellano, ella ya estaba totalmente integrada y Arantxa Echevarría la ayudaba pues con cosas como los deberes, la carta a los Reyes Magos y demás. Y entonces, esta película que nos va a mostrar tres niñas chinas que conviven en un, o sea, que están las tres en un colegio y cada una tiene una historia diferente. Lucía es esta primera de la que os acabo de hablar, luego está Xian, que es su hermana Claudia, que es su hermana mayor, y luego tenemos a Xian, que es una niña adoptada, que nació en China, y es un poco el reflejo de esta de todos los españoles que tienen este origen y que tienen y vidas totalmente diferentes. Una
es
película
que
de
es
verdad,
justo lo
fascinante.
Que estás diciendo, porque estas personas viven a miles en nuestro alrededor y muchas veces no tenemos el placer de conocerlas ni de entrar en sus familias. Y es que te revela el día a día, la forma de ser, la relación entre madres y padres, la dificultad que tienen por ser chinos dentro de una sociedad que no les comprende, el tener, por ejemplo, las chavalas o chavales que echar mano durante longuísimas horas en los negocios familiares y cómo eso les cuesta después relaciones con sus compañeros del cole. En fin, que nos acerca a un mundo que está aquí al lado, que es súper exótico y súper interesante y del
que no
sabemos
paramos.
Nada. Claro.
Pues yo os recomiendo, que era una cosa que yo hacía cuando iba a Madrid, si podéis ir a misa el domingo a Santa Rita, que es donde están y van todos los chinos católicos que hay en Madrid.
Ya, bueno, pero
es
ahí
una
no te
cosa
vas a enterar de nada de esto.
¿Sí?
¿Será una
¿qué
cosa?
Va, qué va? ¿Qué va? Es que tienen todas estas vivencias y solo muchos de los que trabajan se permiten solo ese momento libre a la semana.
Ajá.
Y les encanta que vaya gente occidental porque no les generalmente no se hace ese trasvase de conocerles tal y como son. Es una recomendación que os hago, además de ver Chinas.
A
y
ver,
por último,
China,
os recomiendo que esta semana se ha tenido lugar el Día Mundial del Docente, una película, una serie que hay en Netflix sobre una profesora totalmente atípica, una tipa que tiene la boca más asquerosa que se puede imaginar, que su vida personal es horrorosa, es una mujer separada, madre de tres hijos, que es una bocazas, pero que como profesora es fascinante. Ella es Rita, y a través de las 5 temporadas que hay en Netflix de la serie, las 2 últimas no son tan interesantes porque se metió Netflix a meternos ahí temas de ideología de género y demás, pero las 3 primeras nos muestra cómo son las aulas en Noruega y en Dinamarca y en cualquier parte del mundo, los problemas que tiene la gente joven. Es realmente increíblemente bien descrita. Os va a fascinar Rita, es maravillosa. Y por último quedan las recomendaciones de 13 Televisión, que tenemos una tarde de hoy fascinante con El Emperador de París a las 3:20, La Venganza del Conde de Montecristo, que no nos la podemos perder porque vamos a ver a Jim Caviezel, que va a estar esta semana, la semana que viene voy a hablar de él, de su nueva película Sound of Freedom, a las 5:20. Jim Caviezel con La Venganza del Conde Montecristo en 13 Televisión, Bullet, fantástica, a las 7 de la tarde, Águila Negra a las 10:20, Quick Boxer a las 11:30. Mañana ya sabéis que viva el cine español y otras muchísimas películas. No os perdáis el cine en 13 Televisión.
Teresa Cobo, muchísimas gracias por tus consejos y tu compañía. Un abrazo.
Buen fin de...
Y ahora sí, tenemos que poner la guinda, peli.
La guinda al pastel.
¿Y qué decimos?
Que decimos, nos podemos despedir con unos oyentes muy breves.
Pues, venga.
Vamos con los primeros.
Pues me parece maravilloso que la princesa haga esto que está haciendo y que salga tan preparada como su padre.
Yo sobre la jura de bandera de la princesa Leonor, pues mira, te diré que me parece bien, me parece que todos los españoles que de verdad nos sentamos españoles, pues nos interesará ver que, cómo se prepara la heredera y qué va haciendo, ¿no?
Míralos. Es uno de los temas del día.
Claro, la jura de bandera de doña Leonor en la Academia Militar de Zaragoza. Hemos asistido al acto y hemos escuchado al rey llamarnos a la unidad y a servir hasta el final a la patria. Mañana hablaremos de estas cosas. Nos despedimos en nombre de Marcio Ortega, que ha llevado el programa, y repetimos que el equipo somos Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla y servidora. Y el control era de Cinta Molina, el central de José María Orihuela. Mañana nos escuchamos a las 10, las 9 en Canarias. Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Cuando la traición se alía con la injusticia...
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
Solo queda dolor...
Exijo una explicación.
...y pérdida.
¡Me enviaste al infierno! ¡No!
Jim Caviezel.
Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento.
Guy Pearce.
¿Por qué haces esto?
Digamos solo que es venganza.
La venganza del Conde de Montecristo.
Por la vida que me robaste.
El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
¿Guiso de alubias Luengo? Like. ¿Trufas de lentejas Luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? Ay.
Ups.
Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Y además, hasta el 18 de octubre, un 21% de regalo en una gran selección de vinos y licores.
Todo un 21% que podrás usar para tus próximas compras en nuestra bodega. Consulta condiciones.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Y además, hasta el 18 de octubre, un 21% de regalo en una gran selección de vinos y licores.
Todo un 21% que podrás usar para tus próximas compras en nuestra bodega. Consulta condiciones.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
La negociación de la amnistía ha dejado ya muy lejos la cuestión de los indultos a los líderes secesionistas que fueron condenados por el Tribunal Supremo. El indulto supone que el Estado perdona a los que previamente ha condenado. El poder del Estado no se pone en cuestión y para eso tiene que venir acompañado de una petición de perdón y de la certeza de que los condenados no tienen como proyecto la reincidencia. Los indultos fueron una oportunidad perdida porque el independentismo podría haber aprovechado para reconocer que la vía unilateral es imposible, que con su acción rompieron la convivencia y que, de hecho, la independencia es una quimera. Lo cierto es que el independentismo no reconoce ni error ni exceso alguno. No acepta que usó la violencia en la calle, no acepta que se legisló de un modo disparatado y no acepta el principio de soberanía nacional, que es fundamento de la Constitución. Sánchez reviste sus negociaciones con la argumentación de que la amnistía es un gesto de generosidad para acabar con el conflicto en Cataluña. Pero él sabe que los socios a los que corteja solo le apoyan por un interés táctico. Ellos no han abandonado su proyecto de secesión, simplemente han variado la hoja de ruta. Si a Sánchez no le faltara un puñado de escaños para la investidura, no se le ocurriría negociar la amnistía. Al hacerlo, debilita el Estado de Derecho y, en lugar de favorecer la convivencia, estimula al independentismo en su proyecto.